las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Escucharé todos tus sueños en mi oído y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas ilusiones. Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien. Yo te escucharé con todo el silencio del planeta y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país. Hey. Ay, déjame ver cómo es que floreces con cinco pétalos. Absorberé cinco sentidos que te roban solo un poco de tu ser, y seis veces para vivirte debajo de una misma luna, y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán y que cada estrella fuese una flor. Y así no dejes que la noche caiga, no dejes que el sol salga, solo déjame estar junto a ti.
Muy buenos días. Esta es la propuesta musical del chileno Daniel Riveros, mejor conocido como Jepe, que nos presenta un tema titulado Las Flores, para poner en marcha la maquinaria del Expreso de las 10. Y es que el convivir con plantas y particularmente con flores enriquece la experiencia cotidiana, ya que contamos con un paisaje de colores y aromas que a su vez generan emociones positivas en las personas, ya sea que estés en tu casa, en la oficina o las calles de la ciudad. Quienes cultivan flores y plantas saben que el cuidarlas ayuda a combatir el estrés, contemplar su belleza nos inspira para desarrollar nuestra propia creatividad, ayudan al cuidado del medio ambiente y atraen a las abejas. Además, como saben ustedes, sus poblaciones se han visto afectadas por el uso de pesticidas particularmente, así que podemos ayudarles a cumplir con esta importante misión como polinizadoras y mantener viva la biodiversidad de las especies en nuestro país y el mundo. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, en la operación técnica, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La belleza de las flores es una cuestión innegable, de distintos colores y con distintos patrones, provocan en el espectador una serie de sentimientos, todos ellos relacionados con lo bello. El mundo de las plantas, al igual que otros reinos de la naturaleza, juega un papel determinante en la vida del planeta. Por ello, deben conservar aspectos llamativos para que los distintos elementos que conforman su mundo tengan una motivación para acceder a ellas. Los colores que los seres humanos observamos en las flores se deben a los pigmentos existentes en las moléculas que se acumulan en los pétalos de las mismas. Del 2 al 5 de septiembre, nuestra ciudad y estado serán testigos de la 11ª edición del Festival Flores y Colores de México. Una gran oportunidad para disfrutar la belleza de las flores y conocer la producción de viveristas y coleccionistas de especies como vainilla, orquídeas, cactáceas, suculentas, carnívoras, agaves y plantas de jardín, entre otras. Más de 60 participantes, donde se combinan las plantas, productores de artesanías, conferencistas, pinturas, música, entre otras actividades creativas y de cuidado natural. Hoy en el Expreso de las 10, te invitamos a la 11ª edición del Festival Flores y Colores de México, una actividad que no te puedes perder. ¡Comenzamos!
Pues saludamos con gusto esta mañana a Guillermo Rodríguez García, quien es orquideólogo y director del Festival Flores y Colores de México. Aquí nos acompaña en el Expreso de las 10. Los saludamos con mucho gusto. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, buenos días para todos los radioescuchas. Pues aquí feliz de estar en su programa y un poquito nervioso con las entrevistas, como siempre. Pero
bienvenido.
Contento.
Esta es tu casa, mi querido Guillermo. Sobre todo contento también porque se viene una edición más de este Festival de Flores y Colores, ahora de forma presencial después de todos estos meses de pandemia.
Así es, y en esta ocasión, aparte de que se reabre el festival, que es la 11ª edición presencial, cambiamos de sede y estamos en Expo Guadalajara.
Es una oportunidad también para conocer la gran diversidad, la gran biodiversidad que tenemos en nuestro país y el mundo, porque hay presencia también de ejemplares que provienen de diferentes partes.
Así es un espacio único en su tipo a nivel nacional, porque se conjuntan casi todos los géneros de plantas, y es algo maravilloso porque podemos encontrar desde una hierbabuena hasta un árbol de ginkgo biloba, ¿no? Entonces es un lugar único. Alguien me preguntaba, oye, ¿qué? Y con los 20 pesos que cuesta la entrada, ¿a qué voy a tener acceso? O sea, ¿qué me van a dar por eso? Le dije, pues una biblioteca viva de más de 60 expertos.
Nada menos.
Que no lo tiene ni internet, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahí te dan la especie, el género, el nombre común, de qué región viene, cómo se cultiva, cómo se siembra. Y también, cómo la puedes matar. O sea, todo. Ese conocimiento no lo tienes en ningún otro lugar al mismo tiempo.
Además habrá conferencias, actividades culturales y artísticas.
Así es. Tendremos, todos los días va a haber cursos y conferencias. Los cursos taller tienen material. Si tú lo quieres adquirir, tiene un costo el material. Si no, puedes estar escuchando. Y hay conferencias que se van a dar, por ejemplo, Tony Mendoza de aquí de Guadalajara, sobre la Echeveria colorata, que es gratuita. Entonces, eso es muy importante porque, aparte de lo que puedes conocer con cada vendedor, con cada expositor, tienes las conferencias y los talleres. Y luego tenemos un área especial para niños que se llama Pinta tu Planta, con Francisco, que vamos a tener hojas impresas ya con el dibujo y las fotos originales para que vean qué tonos llevan las plantas y los niños puedan pintar.
Y es una manera de despertar su interés por la naturaleza y la importancia que esto representa. También a veces adquieres una planta o una flor por gusto, pero no sabes cómo cuidarla. Y es también una oportunidad para conocer todo esto.
Exactamente. Dices. Ese es el lugar ideal para conocer cómo cultivar. Y también los participantes dicen, ¿qué espacio tienes en tu casa, no? ¿Tienes patio? ¿Es para interior? ¿Cuántas horas de luz tienes? Entonces, toda esa información, primero la recaba uno y después le dice al cliente, mira, para tu casa puedes cultivar esto, esto, esto y esto. Puedes hacer un jardín o un huerto urbano para que tengas alimentos de calidad en tu casa que tú cultives, o tienes plantas de ornato o de colección, simplemente, ¿no?
¿Y a ti qué sensación te despiertan las flores? Es una de las preguntas que formulamos para realizar este programa.
La primera sensación que despierta el convivir con las plantas y con las flores en mí es el recuerdo de mi madre, ya que gracias a ella nació este gusto por las plantas. Cuando estaba en su etapa de su enfermedad ya avanzada, pues algo que le producía bienestar y alegría eran sus plantas. Así que yo comencé a cambiarle el ambiente del pequeño patio que teníamos. Se lo llené de sus plantas que a ella le gustaban. Recuerdo cómo ella disfrutaba, pues, el estar algunas horas ahí en el patio entre sus plantas, y viendo que ya floreó una. Y otra cosa que despierta es esa sensación, pues, de vida, ¿no? De cómo un pequeño ambiente con una planta o dos cambia la perspectiva, ¿no? Del espacio. Los colores, los olores, la arquitectura de cada planta, ¿no? Otra cosa, pues, que me despierta es el sentido de la responsabilidad, ya que también son seres vivos que dependen completamente de ti, ya, de sus riegos, de las plagas, de la fertilización, de sus podas. Realmente, pues, a mí me encanta y lo disfruto, ¿no? Puedo pasar horas ahí y la verdad que no me doy cuenta.
Un saludo para Humberto, quien nos platica su experiencia en la convivencia con las plantas y particularmente con las flores. Hay beneficios de diversos tipos, Guillermo, cuando convivimos con las plantas. Paisajísticos también ayudan a la salud mental, desde luego es una terapia ocupacional muy interesante, te regalan aromas, incluso sabores.
Claro, y también, como lo decía esta persona, te da es la capacidad desde niño de empezar a tener responsabilidades. Es algo sumamente importante. Yo decía hace poco, hay que quitarle el celular al niño y hay que darle una planta, ¿no? ¿Por qué? Porque desde niño, bueno, yo empecé a los 8 años con las orquídeas, ya son 35 años, entonces a mí sí me sirvió muchísimo. Aparte que nosotros crecimos en otra época sin tanta tecnología, yo crecí en un rancho en San Antonio Juanacaxtle, municipio de Juanacatlán, aquí cerca de Guadalajara, y las plantas, no nomás las orquídeas, porque nosotros también sembrábamos lo que era maíz, frijol, calabaza, pepinos, rábanos y cosas que podemos aparte sembrar en el jardín de la casa. Entonces eso con el tiempo te ayuda a ver diferente la vida y inconscientemente vas agarrando responsabilidades que te sirven cuando creces.
Por eso es importante que tengan esta sección para los niños en el festival. Y acerca de estos beneficios de los que hablábamos, ¿qué nos puedes decir? Beneficios incluso al medio ambiente. Hablábamos al principio del programa de las abejas. Es una manera de ayudarles también a realizar su labor de polinización.
Así es. Las plantas nos dan todo. Nos dan oxígeno, alimento, cultura, dinero, hasta estatus inclusive, ¿no? A ver, es que fulanito tiene ya 1,000 orquídeas de colección en su casa, o él tiene tantas cactáceas o tantas echeverias o así, ¿no? O tantas plantas africanas. Pero las plantas nos dan de todo. En México, históricamente, convivimos con las plantas desde épocas prehispánicas. Simplemente el maíz, la calabaza y el frijol, ¿no?
La milpa.
Sí, otra cosa, nuestro escudo nacional tiene un opunte o un nopal. Entonces, si empezamos a ver la importancia de las plantas en México, la traemos de nacimiento. Alimentación, cultura, arte, apreciación y demás, ¿no? Simplemente la vainilla es una de las maravillas que le dio México al mundo. Y es mexicana. Es la orquídea, la única orquídea que se reproduce a nivel industrial. Ahorita una tonelada de vainilla de buena calidad alcanza más de 2,5 millones de pesos. O sea, simplemente. A nivel ornamental, son cotizadas las flores desde épocas prehispánicas y también se utilizaban, por ejemplo, las orquídeas, a ciertas especies, se saca un mucílago o un pegamento donde viene la palabra engrudo, que era para el arte plumaria y las imágenes de pasta de caña. La Virgen de Zapopan, la de San Juan, todas las imágenes de pasta de caña que tienen el maíz, se conjunta con hierbas venenosas para que los insectos no lo ataquen. Y todo eso se hacía con el pegamento de orquídeas. Y se sigue fabricando, muy pocos siguen trabajando esta técnica, pero las piezas de pasta de caña son famosas en todo el mundo en la época colonial, ¿no?
Pues es algo de lo que puedes aprender si acudes al Festival Flores y Colores de México que hoy estamos presentando en el programa.
En la oscuridad es cuando puedes apoderarte de tu alma. Lucy Montgomery.
Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Las orquídeas son plantas de origen tropical que han fascinado al mundo durante siglos y han sido consideradas como flores místicas, aunque algunos pueblos primitivos también la han utilizado con fines medicinales. En la antigua Grecia eran vistas como un símbolo de virilidad. Debido a su belleza y al elevado coste que alcanzan las orquídeas, actualmente son motivo de cultivo por particulares e industriales como flor cortada y como planta ornamental. Por ello, tiene una importancia económica a nivel mundial. Orquídeas es una de las especies que podrás encontrar en el Festival Flores y Colores de México. Te invitamos a seguir conociendo más detalles de esta actividad que se realizará del 2 al 5 de septiembre.
Hoy estamos conversando con Guillermo Rodríguez García, orquideólogo y director del Festival Flores y Colores de México, actividad a la cual nos está invitando esta mañana en el Expreso de las 10. Platícanos un poco acerca de las orquídeas, Guillermo, tu gran pasión.
Bueno, dos puntos. Orquideólogo de oficio. No estudié la carrera de orquideología.
¿Existe tal?
Sí, existe. Tenemos orquideólogos muy, muy grandes, entre ellos un jalisciense que ya falleció hace como 10 años, Roberto González Tamayo. Un gran taxónomo, aunque no era orquideólogo, él no estudió la carrera de orquideología como tal, él era químico, pero hay gente que sí se dedica al estudio real de las orquídeas en México. Hay una carrera en biología que la especialización es en orquídeas.
Pues, de ese tamaño es la importancia.
Claro, México estamos como en el sexto lugar más importante de orquídeas en el mundo. Y bueno, ahorita que decía la cápsula, que en Grecia se le daba una connotación de viril a las orquídeas, pues Teofrastro, el padre de la botánica, fue el que describió las primeras especies de orquídeas y le puso nombre al género de estas plantas, y viene del griego orquis o orphis, que significa testículo. Entonces, yo siempre hago esa connotación, por favor, si van a ponerle el nombre a una de sus hijas, investiguen antes qué significa el nombre. Me ha pasado varias cosas, y anoche en la tiendita de la esquina de ahí de la casa encontré una señora, y yo traía la planta que ya me andaba preparando, y me dice, le voltea y dice, ah, es una orquídea, sí, ah, es que mi calatea, y yo, catleya, no, calatea, y yo, sí, porque se pronuncia mal, catleya. Ya me he encontrado varias catleyas niñas, es un apellido inglés de catle, que le dedicaron el género. Pero acá esta señora se fue más allá y ni siquiera catleya, era calatella.
Se va transformando.
Entonces, sí, por favor, investiguen primero qué nombre, qué significa y cómo se escribe, ¿no? Siempre es un chascarrillo que hago.
¿Y qué te parece de belleza de las orquídeas, la experiencia de su cultivo, de su cuidado?
Es un reto diario porque, por ejemplo, en época de calor nos quedamos en 0% humedad relativa. Hay que cuidar para que no se deshidraten. Ahorita que tenemos tanta lluvia, hay que cuidar para que no entren los hongos.
Ahora lo contrario.
Y luego vienen las lluvias y atacan plagas diferentes a las de las secas. A una orquídea la ataca desde un pulgón algodonoso, una conchuela. Yo, por ejemplo, en el rancho, los omites, o no sé cómo le llames tú a las abejas chiquitas, que las avispas estas que hacen los
panales
redondos, uh-huh. Que es muy buena la miel también. Se comen las raíces, las puntas de las raíces. En el rancho, bueno, aquí en Guadalajara las cucarachas se comen los brotes, los botones. Hay aves que también pican las raíces. Los chapulines en el rancho. O por ejemplo, yo tenía una plaga cada año de unas arañas verdes que entre las dos hojas nuevas del ápice, cuando iba creciendo, hacían su nido y cerraban las dos hojas y no dejaban que creciera la planta. Entonces, las orquídeas, si están bien cultivadas, las van a atacar miles de plagas. Entonces, todo eso hay que cuidarlos diario. Digo, es muy específico para combatirlas, es muy fácil. Por otro lado, por ejemplo, si vas a dividir una planta, pues hay que desinfectarse las manos, hay que desinfectar las tijeras, hay que curar las heridas con fungicida. Es todo un show, pero muy específico, no es difícil realmente.
Y en el Festival Flores y Colores de México encontrarás tierra, macetas, cómo combatir las plagas, por ejemplo, todo esto.
Todo. Vas a encontrar sustratos para un helecho, sustratos para una cactácea, sustratos para una suculenta, una echeveria y demás, sustratos para una carnívora, que son muy diferentes a todo.
Tú ves una maceta con tierra y piensas que eso es para todos, pero entonces cada planta requiere un sustrato en específico.
Sí, y hay sustratos que se pueden utilizar para ciertas variaciones de plantas, pero sí vas a encontrar más de 30 o 40 tipos de sustratos. Sustrato todo es aquello que le ponemos a la maceta.
Sí.
Por ejemplo, esta trae el sustrato de coco. Pero vas a encontrar sustrato para orquídeas desde jal, corteza de pino, coco, perlita, o combinados, hidrotón y demás. O simplemente un tronco para amarrar una orquídea y crecerla en tronco, ¿no? Por ejemplo, esta está en maceta, pero si la queremos cultivar en un tronco, se puede cultivar en un tronco.
Ah, y tiene otra apariencia también, más cercano al paisaje natural, ¿no? Claro. Vamos a escuchar lo que nos comenta Mercedes Salazar, que es además nuestra radioescucha, y quien ha acudido al Festival Flores y Colores de México, nos platica su experiencia.
Buen día. Mi nombre es Mercedes. Para mí el convivir con flores y con plantas es como un pequeño acto de amor. Cuando una de mis plantas florece, lo entiendo como un regalo a todo ese tiempo dedicado a cuidarla. Me gusta tomarles fotos, compartirlas, guardarlas. Es la forma en la que yo agradezco tenerlas. Obvio, cada vez que yo veo que esa flor ya brotó, chiqueo mucho más a mi planta. Mis preferidas son las llamaradas, que es una flor de color naranja alargada que crece en enredaderas y produce un líquido que es del gusto de las abejas. Entonces, todo el tiempo están pegadas ahí comiendo de esta flor. La llamarada florece casi todo el año, pero en especial en tiempos de lluvias se ponen hermosas, gigantes. Yo he ido en varias ocasiones al Festival Flores y Colores. Me gusta muchísimo, lo espero cada vez que lo organizan, porque encuentras flores de todo tipo, en especial orquídeas, cactáceas, algunos árboles frutales, encuentras macetas, abonos, tierra, todos los insumos necesarios para cuidar tus plantas, todo eso lo encuentras ahí. Imparten cursos, talleres, para que salgas con la planta que te gusta y sepas perfectamente cómo cuidarlas. Yo invito sinceramente a todo el público del Expreso de las 10 a asistir a estos eventos, en especial que llevemos a los niños. La relación que ellos puedan crear con las plantas les va a servir para ser mejores personas, mejores adultos. Cuando uno está en contacto con la naturaleza, te sensibilizas y todo lo ves de una mejor forma. Muchísimas gracias al Expreso de las 10. Saludos a todo el equipo.
Muchas gracias a Mercedes, le mandamos un fuerte abrazo por esta recomendación que nos hace para que puedas acudir al Festival Flores y Colores de México que hoy estamos conociendo en el programa. Y es, Guillermo, también una oportunidad para apoyar a los productores, a los viveristas, que supongo que durante todo este tiempo de pandemia también se han visto afectados.
Sí, completamente. Es una oportunidad para que todos los que van a participar en el festival reactiven su economía. Porque si recuerdas, el año pasado estaba cerrado todo. Yo estuve en un... me invitaron a un equipo de viveristas de Jalisco para ver si... para platicar con el gobierno. Éramos más de 20. Se reactivarán los viveros y el mercado de las flores de Guadalajara. Y el para mínimo 2 días, para el 9 y 10 de mayo, para que se moviera algo, ¿no?
Que son fechas clave para
sí,
este giro.
Es la más fuerte del año.
De hecho.
Y no se abrió... pero de cierta forma fue clandestina la venta en Guadalajara. Llegaba, sacaba la puerta, ¿qué quieres? Unas florecitas, te las daban por la puerta, cerraban la puerta. O sea, a fin de cuentas, se tenía que reactivar algo, ¿no? Y este festival da esa oportunidad de reactivar mucho, porque todo lo que quedó encerrado en los viveros se echó a perder.
O sea, ¿cuánto puede durar en
hay plantas que son de temporada, decimos, por ejemplo... Claro. Ahorita que están los perritos, ¿no? Bueno, así lo conozco, ¿no?
Sí, yo también los conozco.
Jugamos con las flores.
Exacto.
Hace un movimiento muy divertido. Pues nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? O sea, tiene un ciclo muy corto. Muchas plantas tienen ciclos cortos de 2-3 meses. Y toda esa producción se fue a la basura. Y miles y miles y miles de varas florales, de flor cortada a nivel nacional, no se podían vender, no se podían ofertar. Entonces... fue una pérdida catastrófica. Muchos, yo cuando oigo que los antros, que los restaurantes se quejan, que por qué no dejan abrir, no volteamos a ver una de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque mucho también de eso que se fue era para alimentar, ¿no? O sea, eran hortalizas y cosas que ya no pudieron llegar a los mercados y demás. Entonces, este es un espacio muy bueno. Por ejemplo, tú quieres poner un vivero o una tienda de plantas de colección o así, en el festival vas a encontrar no nomás el menudeo, hay mayoreo, o sea, porque son productores, y vas a encontrar de 10 a 11 estados de la República diferente que producen cosas diferentes todos.
Entonces puedes crear una red de contactos,
claro, muy interesante. Es una red de contactos impresionante la que se crea dentro del festival. Claro. Y aparte, o sea, tú puedes ir por una planta de 5, no, bueno, 5 pesos a lo mejor no, pero 10, 15 pesos, como puedes encontrar plantas de 500, de 1,000, de 2,000, de 3,000 pesos. Hay plantas maravillosas que se cultivan en México que solamente las tenemos en México. Recuerden que somos un país megadiverso y tenemos, simplemente el 85% de las cactáceas del mundo son mexicanas. El 75% de los agaves son mexicanos. Entonces, es una cosa maravillosa. Y tú puedes, por ejemplo, yo el viernes voy a hacer 2 ramos de novia. Ahí, o sea, me los pidieron para la hermana de una amiga, para Ivette, para Diana, que es una gran amiga, es colaboradora del festival, y su hermana se casa el viernes, y yo le voy a hacer los ramos, y voy a aprovechar para que, pues ahí me voy a, para que vean cómo se hace un ramo de puras orquídeas. Son 2 ramos de orquídeas, ¿no? Con lo que se va a casar esta chava.
Y bueno, pues es una oportunidad también para las personas que estén interesadas en generar un emprendimiento. Las flores pueden ser una oportunidad para ello.
La tierra se ríe en flores. Edward Estlin Cummings.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Thank you. tenemos la música de Los Cojolites desde Veracruz, que nos presentan un tema titulado Sembrando Flores. Esta mañana que te estamos invitando al Festival Flores y Colores de México, aquí nos acompaña Guillermo Rodríguez García, orquideólogo y director de este festival. Le hemos pedido a nuestras amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy, Guillermo, algunos comentarios acerca de su convivencia con las plantas. Ahí te van algunos de los comentarios que nos comparten. Fernando nos dice, te comento que descubrí que las plantas entienden y sienten cuando les damos amor. Yo las beso, a mi árbol de aguacate lo abrazo y me da aguacates muy ricos. Es la experiencia que nos comparte.
Es muy interesante eso. Hay discusiones sobre qué tanto percepción tienen las plantas. Inclusive hay estudios sobre música y demás, y cómo se comportan, y sí hay variaciones en la música.
Bueno, si les gusta la música, responden mejor.
Sí, la música clásica por lo regular son cuando responden.
Gustavo también nos dice, a mí me despierta una sensación de alegría, de vida, ya que son seres vivos que manifiestan la presencia de Dios, así nos comenta Gustavo. Romer Parra nos comenta, por su parte, las plantas y flores me permiten percibir las maravillas en perfumes naturales y la belleza. Nos proporciona sobre todo admiración por medio de la naturaleza. Cuánta hermosura y diversidad. Y efectivamente los aromas de las flores son algo maravilloso, los colores son inigualables cuando tú observas incluso de una flor a otra hay pequeñas diferencias, pero es algo verdaderamente sorprendente.
Sí, tenemos en las flores toda la gama de colores, desde el blanco puro completamente hasta los rojos más intensos, naranjas, morados, lilas, azules, todo, a excepción que no es un color, que es la ausencia de color, que es el negro. Mucha gente pregunta por, ay, la orquídea negra. Es un mito, ¿no? El negro es ausencia de color y no. Hay una orquídea que se llama, que son negras, la monerara, que son híbridos de catacetum, pero para ver el color exacto, tomas cualquier flor, lo pones contra el rayo del sol y al filtrar la luz te vas a dar cuenta exactamente qué tono tiene la flor. Pero ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿cuáles son tus plantas preferidas? Porque yo sé que cultivas plantas también.
Sí, bueno, no sé muy bien el nombre, pero es una flor que me regaló una vecina y genera una flor amarilla con puntitos rojos. No sé el nombre, pero la tengo en mi casa. También me gustan algunas muy simples, como la flor de cempasúchil, por ejemplo, que incluso te la puedes comer. Pero
no es
bellísima,
simple esa
sí.
Flor, es muy... Bueno, no es una margarita simple, un cempasúchil tiene 1,000 pétalos, ¿no? La flor de 1,000 pétalos, simplemente.
Porque además algunas flores también se comen. Me estabas platicando que a ti te gusta cocinar. Y entonces algunas flores pueden incorporarse también a la gastronomía.
Sí, pues las flores están desde épocas prehispánicas en la gastronomía en México. Entre ellos está la yuca. Está la flor de colorín. Simplemente la flor de calabaza, una quesadilla o un guisado de flor de calabaza con un poblano, con chile poblano así, es algo maravilloso, ¿no? Con huitlacoche y flor de calabaza, este hongo del maíz,
del elote,
de los elotes.
Sí.
Entonces las flores, hay orquídeas comestibles, pero también hay flores que no se comen. Hay flores que contienen químicos activos que te pueden envenenar, como, inclusive es arsénico. Como se me fue ahorita el nombre, lo traigo volando, decoran pasteles, últimamente se han puesto muy de moda, y clavan las flores y demás, y sueltan químicos en los alimentos y te puedes intoxicar. El toloache, la flor de toloache, es una tradición en México, se supone que para amarrar a la pareja, pero ¿qué es lo que hace? Te daña el cerebro, te empieza a hacer te empieza a destruir las neuronas, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso para cuando vamos a consumir algo, primero investigar realmente qué es. Porque mucha gente te dice, haz tal té con tal flor, lo que sea, pero no, o sea, no, el hueso de fraile no es una flor, pues, pero la semilla, para adelgazar se puso de moda algunos años, ¿te recuerdas?
Sí.
¿Cuántas muertes no hubo por intoxicación?
Claro. Entonces, hay que estar informados también. Sergio se ha comunicado también, dice, a mi esposa le fascinan las plantas, dice que le generan mucha paz y tranquilidad, y sobre todo porque se mantiene ocupada después de sus quehaceres cotidianos y hace que se libere de los problemas del día a día. Tiene una orquídea blanca desde hace 3 años, y aunque no florece durante todo el año, siempre está al pendiente de ella. Me gusta ver su pasión por las plantas y me hace quererla aún más, nos dice Sergio. También puedes comunicar algo a través de las flores en diferentes situaciones, ante un fallecimiento, una boda, un cumpleaños, el Día de las Madres, el 14 de febrero, por mencionar algunos ejemplos.
Es algo bien divertido porque yo digo que en México nos encanta ponerle etiqueta a todo. 10 de mayo, rosas para la mamá y tales flores. Pero si es un difunto, cempasúchil, al Día de Muertos, por ejemplo, cempasúchil, cordón de obispo. Pero en México las orquídeas también se utilizan para todo, ¿no? En todas las festividades, tenemos un calendario de festividades en México, depende de cada región, son las especies de orquídeas. Pero, por ejemplo, el 14 de febrero lo más vendido son las rosas rojas. Pero el Día del Amor y la Amistad, si es para un amigo o una amiga, compras flores blancas. Si es para la novia o el novio, o sea, que vas a regalar, rojas. Y les ponemos connotaciones a las flores, ¿no? Los nardos antes eran, en los 40, 20, 30, 40, eran las flores de las más elegantes. Y ahora la gente dice, es que huele a muerto esa flor. Y las ubican como para los panteones. Es algo muy divertido de que nosotros mismos le ponemos una etiqueta a las flores cuando todas son hermosas y las puedes regalar en cualquier época del año, ¿no?
Hoy te estamos invitando al Festival Flores y Colores de México y enseguida vamos a escuchar lo que nos comenta Jesús Palacios del vivero Nixtiquil, quienes participan también en este festival.
¿Qué sensación le despierta el convivir con flores?
Pues se le olvida uno los problemas, se siente uno tranquilo y pues hasta piensa uno en un buen regalo para dárselo a alguien.
¿Cuáles son sus flores preferidas?
Mis flores preferidas, aunque no crean, pues son los belenes. Los belenes son unas flores tan sencillas, pero con unos colores tan hermosos, que cuando tú metes una de esas plantas a tu casa, pues te llena toda la casa de flores, porque pues con el tiempo se va soltando la semilla y queda toda tu casa hermosa, llena de flores.
¿Ha cultivado usted flores? ¿Ha ido usted al Festival Flores y Colores?
Sí, varias veces. Pues el llegar y ver tanto surtido de diferentes partes de la República, pues da la sensación que se viene lo mejor de cada vivero y pues te admiras de ver tantas cosas tan nuevas que hay. Pues puedes encontrar cada orquídea que ni te imaginas. Hay veces que hay plantas que ni conoces y pues allí se llena el ojo de tanta cosa tan hermosa. Quiero invitar a los de Expreso para que vayan, a todos los oyentes que nos acompañen. Va a ser un festival hermoso.
Pues un saludo para don Jesús Palacios del vivero Nixtiquil, uno de los participantes del Festival Flores y Colores de México. ¿Algunas recomendaciones que puedas compartir, Guillermo, con nuestros radioescuchas para el cuidado de plantas, particularmente de plantas que generan flores?
Yo creo que la recomendación más adecuada es que donde compres o adquieras una planta, infórmate sobre todo qué clima, qué necesidades de luz, qué necesidades de agua y si tienen necesidades de fertilizante. Porque hay plantas que con una hora que la pongas al sol ya se quemó. Sí. Ya todo. O las pones, por ejemplo, las cactáceas, las pones a la sombra y se tiolan, empiezan a estirarse, se malforman y ya no son agradables a la vista.
Tampoco les cae muy bien la humedad, digamos, a las cactáceas.
No, hay que ser muy cuidadoso con las cactáceas porque se pueden pudrir muy fácil. Me dice, es que se me pudrió, le echaba agua todos los días. Pues la ahogó, señora, ¿no? O señor. Una señora, es que hay un mito en las orquídeas, vuelvo a las orquídeas. Me dijeron que le pusiera hielo. Le digo, a ver, pónganse ustedes hielo en los pies todos los días a ver qué les pasa, ¿no? Las orquídeas son tropicales y subtropicales. Nomás no existen en los desiertos como el Gobi o el Sahara o en los polos. Pero de ahí en más, en todos lados hay orquídeas. Entonces, podemos cultivar orquídeas a 40, 45 grados de temperatura, como podemos cultivar orquídeas que estén a 5, 7 grados. Hay una muy famosa que es de Sudamérica, que parecen changos. La foto de frente de la flor parecen changos diferentes, ¿no? Se llaman dracualias, de Drácula. ¿Dónde viven? A 2.500 metros sobre el nivel del mar, en bosques de niebla, en la base de los árboles, que no les da luz, está húmedo, está frío y demás. Pero hay orquídeas como aquí en la Barranca o en Titán, que viven a pleno sol, sobre las piedras, los cirtopodio, ¿no? Y si no están en el sol, no florecen. Entonces hay que investigar, cada vendedor tiene la obligación de darte la información. Con que empecemos a investigar eso, ya nos vamos de filo y nos vamos yendo por qué especies queremos, qué género y demás. Y pues tenemos miles de plantas de un solo género o de una sola especie que podemos cultivar. Ya depende qué es lo que nos jale a la vista, ¿no? Y otra cosa, mucha gente dice, ¿y florea? ¿Florece? Todas las plantas florecen, a excepción de los helechos, los hongos y demás. Entonces, todas las cactáceas, mucha gente dice, es que las orquídeas, sí, a mí me gustan las orquídeas, pero yo les digo, hay que voltear a ver a un lado donde vamos caminando para ver las bellezas que tenemos. Simplemente en las banquetas de aquí de Guadalajara. Pero cuando florecen las cactáceas, aunque tenga un día o dos días, o en la noche algunas florecen, es un espectáculo que no le pide nada a ninguna otra planta.
Claro, incluso para el embellecimiento de las ciudades. Hay que recordar que Guadalajara era conocida como la ciudad de las rosas.
De las rosas, exactamente.
Justamente por esta presencia en las calles que embellecen el paisaje, que de alguna manera acompañan y crean un ambiente natural para el día a día de las personas.
Exactamente. Yo recuerdo cuando veníamos del rancho hacia Guadalajara, entramos por Revolución, y esas palmas datileras que había antes, y estaba todo el camellón lleno de rosas, ¿no? Ahora con las modernidades han destruido jardineras en Guadalajara, se han destruido muchas cosas, y otra cosa, que tampoco nosotros como ciudadanos respetamos los jardines. Uh-huh. ¿Cuántas veces no pasábamos y tras? Últimamente me ha tocado ver Plaza de Armas en el centro de Guadalajara, pusieron plantas endémicas, pero también pusieron una planta de olor, romero. Y me ha tocado ver gente que se mete al jardín y les arranca ramas a los romeros. O sea, no seguimos respetando nuestros espacios. También tiene mucho que ver eso. Pero, y aún así, Guadalajara es una ciudad hermosa, arbolada. Simplemente cuando florecen las primaveras, esas flores amarillas que se llenan la ciudad.
O las jacarandas.
Las jacarandas, aunque no son mexicanas.
Uh-huh. Se han adaptado muy bien, ¿no?
Se han adaptado muy bien y es un espectáculo. O sea, tú ves ahora con las redes sociales todo. En esa época, no falta una publicación, una jacaranda, otra publicación de otra persona, otra jacaranda, ya sea el árbol o el piso lleno de flores moradas y demás. Pero sí, aún así con todo eso, seguimos siendo una bella ciudad. Yo conozco amigos de otros estados, dice, es que Guadalajara es hermoso, tienen árboles, ¿no? Tengo una amiga de Sonora, dice, ¿por qué llueve tanto? ¿Por qué hay tanto árbol? Es que estamos bendecidos en Guadalajara porque estamos en un clima excepcional, aparte, a nivel mundial,
claro,
por la posición donde estamos.
Y hay que valorarlo finalmente con nuestras actitudes. Y el Festival Flores y Colores de México puede ser una oportunidad para ello.
No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo, cantor, los elevo. Se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro. No acabarán mis flores. Netzahualcóyotl.
Hay un sinfín de plantas que me encantan, pero una de mis favoritas es la Edicolia grandis. Digo, coloquialmente le llaman tapete persa también. Es una planta africana, una planta suculenta, que pareciera un cactus, pero no lo es. Pero su flor es realmente impresionante. A mí me encanta, es una flor bellísima. Otra de mis plantas favoritas son las colocasias. Es una planta tropical, también del sudeste de Asia, parte de la India, muy bellas, una variedad más o menos de más de 30 especies, tengo 5 variedades. Y sí, he cultivado flores como begonias, gerberas, malvas. Ahorita estoy aprendiendo también con un rosal. Tengo un adenium, una flor del desierto. Ahorita también tengo un arbolito, un cerezo japonés, Sakura, también quedan unas flores muy, muy, muy bellas. Bueno, el cultivo de las cactáceas, así toda una aventura. Son plantas que son de muy lento crecimiento. Voy vendiendo lo que voy produciendo aquí en casa, pero mi especialidad pues son los terrarios o mini jardines, lo que produzco aquí. Entonces me puedes encontrar como Jardín de Buda en Facebook.
Esta mañana estamos conversando con Guillermo Rodríguez García, orquideólogo y director del Festival Flores y Colores de México, que se va a realizar próximamente y al cual te estamos invitando el día de hoy aquí en el Expreso de las 10. Se ha comunicado Amador Orozco, dice, me gustan, soy chef y me encanta usar flores en mis platillos. Aporta un colorido y un sabor impresionante que la gente no espera y frecuentemente se sorprenden de que se puedan comer algunas flores. También un saludo para Silvia, me gustan mucho las flores y las cuido, son un medio de distracción y paz. Daniel también nos dice, lo que me sorprende de las plantas es que todo inicia con una semilla. Un gran árbol que nos cobija con su sombra y frutos comienza con una semilla. También se pueden conseguir semillas en el festival.
Por supuesto, inclusive va a haber cursos, por ejemplo hay un curso de Aerocarpus que va a dar Roberto Garay Segura y él te dice cómo sembrar y te entrega las semillas. También tenemos de carnívoras y van a llevar semillas. Tenemos huertos urbanos, también van a llevar sus semillas. Todo eso, o sea, todo lo que tenga que ver con plantas, entra la vida en una semilla, ¿no? O una espora, puede ser como en los hongos.
Claro, todo empieza con una semilla. Y en este festival, las flores, las plantas están presentes, como lo has comentado, Guillermo, en diferentes expresiones artísticas. Hoy mismo lo hemos comprobado, la música que hemos programado, los fragmentos literarios que hemos presentado. Pero también ustedes integraron a un artista visual, que es el pintor Rafael Sáenz, que trae su obra al festival justamente.
Rafael Sáenz es de los más grandes pintores de arte popular mexicano que viven todavía, es un gran amigo, y prestó su obra para este festival para decorar las publicaciones de cada vendedor, pero aparte también está Irma Romero, está Alejandra, que es una amiga madrileña, que pinta exquisito acuarelas igual que Irma Romero, está otro chavo de aquí, Guadalajara, se me fue ahorita el nombre, y aparte está Francisco Romero, que él va a estar aparte con lo de Pinta tu Planta con los Niños también. La idea es de que el festival realmente sea flores y colores de México. ¿Por qué? Porque México no nomás tiene flores. Todos esos colores que tiene la gastronomía, que tiene el arte, que tiene los bordados, que tiene... Simplemente uno de los colores más famosos del mundo es el azul maya, ¿no? O el de la cochinilla grana.
Ese rojo intenso.
Ese rojo intenso que no conocían en el viejo mundo. Sí. Entonces, las flores en México abarcan todos los ámbitos, ya lo platicábamos, tanto cultural, social, económico, de todo tipo. Entonces la idea es de que poco a poco vaya creciendo esta área cultural, porque también algo nos distingue los bailes folclóricos llenos de color de México. Dicen, es que la música de México es colorida, entonces también entra la música. Por cierto, un saludo a Carlos Cabrera, fue mi maestro cuando yo tenía 14 años, es cantante ranchero, él va a venir a inaugurar el jueves a las 5 de la tarde, inaugura formalmente el festival cantando ranchero, él es del Salto, Jalisco también, y primer bailarín de la Amalia Hernández, durante 10 años viajó por todo el mundo, entonces es un artistazo, y después de muchos años, ahora me toca invitarlo a que inaugure un festival.
Mira, qué gran oportunidad. Evangelina Martínez se comunicó y dice, es increíble, yo platico con mis flores y plantas y la verdad se siente muy bien, te transmiten una emoción muy grande. Y claro que te escuchan, dice. Invita, por favor, Guillermo, al público que nos acompaña en todo el estado para que disfruten y acudan al Festival Flores y Colores de México.
Del 2 al 5 de septiembre en el Foro Expo de Expo Guadalajara, Avenida Las Rosas y Mariano Otero, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos más de 60 invitados, donde pueden adquirir plantas desde 20 pesos hasta lo que se quieran gastar, 100 mil pesos si quieren, y no les va a ajustar.
Hay para todos los bolsillos.
Hay para todos los bolsillos, para todos los gustos,
sí,
aparte.
Lo más importante.
Y tenemos espacio para niños, tenemos música, inaugura Carlos Cabrera, y también tenemos invitado especial a Diego Córdoba de Chiapas, cantautor y músico que vive aquí en Guadalajara, muy joven, muy talentoso. Tenemos un área para que se tomen fotografías con una pequeña exhibición de plantas. Tenemos los talleres y las conferencias, el área para pintar tu planta. No nomás para los niños, si tú quieres llegar y ponerte a pintar ahí, puedes hacerlo. Entonces tenemos área de comida, va a haber nieves y todas las medidas de seguridad necesarias de higiene y de seguridad. Tenemos seguridad pública de Guadalajara apoyando. Tenemos seguridad por medio de Expo Guadalajara, seguridad por medio del festival. Tenemos dos paramédicos las 24 horas. Digo, la noche no creo que les pase nada en las plantas que se vayan a engripar, pero tenemos dos paramédicos todo el festival, desde el montaje inclusive. Tenemos el túnel de sanidad para entrar. Entonces, todas las medidas de sanidad las tiene Expo Guadalajara. Las tenemos en el festival. Y pues bueno, estamos listos para recibirlos desde el 2 de septiembre al 5, de 9 de la mañana a 8 de la noche.
Pues muchas gracias por venir al programa, Guillermo, y les deseamos lo mejor para esta edición del Festival Flores y Colores de México. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara y estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana en una emisión más de El Expreso de las 10. Hasta entonces.
Como la soñé y me levanté, con tu sonrisa iluminando todo, y quiero que sepas que a ser la flor más dulce de mi jardín. La flor más dulce de mi jardín. Ay, la flor más dulce de mi jardín. La flor más dulce de mi jardín.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.